Bienvenidos al podcast El Futuro del Trabajo. Este es un podcast producido por DRRP Arquitectura en Perú, donde entrevistamos a líderes corporativos sobre las tendencias del trabajo en Perú y la región. Pueden escuchar este podcast en Apple iTunes, Google Podcast y Spotify, o desde nuestra página web drrp.pe/podcast. Yo soy su host, Andrés Ureña. Bienvenidos y empecemos. Hola a todos, estamos otra vez aquí en el podcast del Futuro del Trabajo. Esta vez estamos con Diego Arispe de Cemento Pacasmayo. Estamos en sus increíbles oficinas acá en Santiago de Surco. Diego, ¿por qué no nos cuentas quién eres, qué haces, qué te gusta de tu trabajo, qué te gusta hacer?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Acabas de comentar que nuestras instalaciones son alucinantes. Muchísimas gracias porque ustedes fueron parte digamos, del equipo que creamos para que esto sea una realidad. Y te podría decir que después de 2 meses de tener completamente el edificio intervenido, y este edificio son las oficinas administrativas de Pacasmayo, porque Pacasmayo pues, es una empresa cementera que acaba de cumplir 61 años y que se hizo en el norte, y principalmente para el norte, con sedes en el norte y en parte de la selva. Sus oficinas corporativas están aquí. Y justamente sobre la base del topic sobre el que vamos a conversar el día de hoy, decidimos migrar a un esquema de trabajo completamente distinto. Volviendo un poco a la parte inicial, como bien lo decía Andrés, soy Diego Arispe. Hoy por hoy tengo a cargo la gerencia corporativa de gestión humana para Pacasmayo. Como lo decía, somos una empresa esencialmente cementera, 1.600 colaboradores, y que hoy por hoy está atravesando un cambio organizacional bastante interesante, ¿no? Porque nos hemos dedicado los primeros 60 años a producir y a vender cemento. Y justamente a propósito de nuestro 60º aniversario que ocurrió en noviembre del año pasado, decidimos trascender a la bolsa de cemento y convertirnos en una empresa líder en la provisión de soluciones constructivas, ¿no? Es decir, y voy a tratar de ejemplificar a lo que quiero llegar, que es lo que de alguna forma gobierna nuestra visión al 2030, que es que si el autoconstructor hoy por hoy nos busca, no necesariamente nos quedemos en ofrecerle bolsa de cemento, sino más bien tratar de ofrecerle el sueño de la casa propia, ¿cierto? Entonces, filosóficamente, hacia esto es a lo que queremos llegar. Y sobre la base de eso, una de las primeras cosas que estamos haciendo es repensar nuestro esquema de trabajo. Si estamos buscando ser una empresa que se oriente hacia el cliente, que co-cree con el cliente y que más bien recoja necesidades del cliente las transforme en soluciones y no al revés, claramente nuestra filosofía de trabajo y nuestro esquema de trabajo tiene que cambiar. Y lo que nos está pasando a nosotros está ocurriendo probablemente en otras industrias en mucho mayor nivel de intensidad y con mayor velocidad. Y esto pues lo digo porque al final nos conecta con el futuro del trabajo, ¿no? La innovación, la transformación digital, la robótica, la inteligencia artificial y todo lo relacionado a estos temas, claramente no es que va a tener, sino que creo que ya está teniendo un impacto en cómo trabajamos y dónde trabajamos, por un lado, y por otro lado, cuáles son los skills que vamos a tener que desarrollar y que hoy por hoy no tenemos para justamente no quedarnos pues en la época de la carreta, sino más bien ir trascendiendo a medida que las expectativas, las necesidades, los requerimientos de nuestros clientes van evolucionando, ¿no? Entonces, coincido contigo, Andrés, que claramente esto del futuro del trabajo es un verdadero topic. En Perú ya no es un tema lejano y creo que muestra de ello es que Comunal, por ejemplo, ahora tenga, hablando del trabajo como locación, una labora tenga pues competencia como WeWork, ¿no? Tenemos 4 o 5 WeWorks. Empresas tradicionales, por esencia, como Pacasmayo. Tú venías 2 o 3 meses antes, Daniela no me va a dejar mentir. Sí. Claramente, pues, esto era un edificio que tenía oficinas y cubículos.
Sí, hoy por hoy, cubículos.
Hoy por hoy, la única oficina la mantiene Humberto Nadal, que es nuestro gerente general. Incluso nuestros 3 vicepresidentes venían trabajando ya bajo un esquema de coworking antes de la migración completa del edificio. Y como te lo decía, en nuestro caso, esto es una prueba piloto que sí esperamos, porque además ha sido un ofrecimiento dado por Humberto, de que en la medida que apliquen nuestras demás sedes, que son ya más industriales y operativas, deberíamos también deberíamos también escalarlo.
Claro.
Gracias, muchas gracias por estar acá y qué interesante lo que dices. Yo tengo, me vas a tener que recuperar en un minuto porque tengo un montón de ángulos por donde atacar. Esto, primero que nada, ¿no? Me rompe la cabeza. Creo que desde que lo escuché por primera vez, el hecho de decir, ya no somos una bolsa de cemento y ahora vamos a hacer servicios consultivos. Me parte la cabeza, porque es una empresa, ¿no? De ladrillo de cemento, o sea, son así, ¿no? ¿Qué ha hecho que eso pase? Yo creo que eso es lo primero a atacar, digamos, de esta entrevista.
Totalmente, yo te diría que todo se origina a una pregunta, que es que nosotros hemos sido capaces de construir historia y una historia de éxito y de contribución con el norte y el oriente peruano durante 60 años. Como te lo decía, produciendo y vendiendo cemento y los derivados naturales, concreto y prefabricados. La pregunta que, a la que hacía referencia es, oye, ¿podemos construir 60 años más con el mismo nivel de éxito, haciendo lo mismo? Y Humberto Nadal fue el primero en lanzarla. Y cuando la compartió, digamos, con los líderes de la organización, la respuesta al unísono fue no. Si queremos continuar trascendiendo, si queremos continuar construyendo una historia de éxito en esta maravillosa compañía, tenemos que comenzar a hacer las cosas de manera distinta, comenzar a trabajar más de cerca con las nuevas generaciones de los clientes y comenzar a entender mejor cómo es que debemos incorporar en nuestro quehacer todo el impacto que la digitalización y todo lo que hablamos al inicio puede tener, digamos, en el cliente. Nosotros esperamos bajo esa línea, y por qué no, y es absolutamente aspiracional, y lo interesante es que esto viene impulsado desde la cabeza, por qué no llegar pues a constituirnos en el Amazon de la construcción, ¿no? Y para ejemplificar un poco más esto, no nos comparamos, digamos, con las empresas de cemento tradicionales. Nos preocupa pues lo que puedan estar haciendo chicos en Silicon Valley o en China, trabajando pues prototipos para hacer, pues, que ya lo vienen haciendo en algunas otras zonas, casas imprimidas, impresas en 3D.
Son loquísimas, las he visto.
Tal cual. O casas que han sido construidas pues con material reciclable. Entonces, porque al final del día, lo que quiere el cliente al día de hoy, y es una tendencia que para mí no tiene retorno, es eficiencia, mucha más agilidad y evidentemente soluciones que no le cuesten tanto. El que compra algo quiere recibirlo en el momento que lo gusta y bajo sus estándares. Entonces, sobre la base de eso es que tenemos que modular nuestro quehacer y claramente, si seguimos haciendo lo mismo, nos podríamos quedar en...
Está bueno, ¿no? Porque, como tú dices, ya no es la bolsa de cemento, ¿no? Yo tengo un buen amigo que vive en Chile y ha construido una casa, ¿no? Una casa de campo, una casa de veraneo, lejos de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y estoy hablando como mínimo unas 3 o 5 horas, ¿no? Porque en Chile es largo a lo estrecho, ¿no? Es largo a lo largo, ¿no? Entonces es difícil tener una casa de playa como acá, ¿no? Uh-huh. O alquilarla, etc. Y él ha construido desde cero. Y me contaba todo el proceso que he llevado, desde la bolsa de cemento, ¿no? Hasta los paneles prefabricados, hasta el montaje. Si estuviera en Estados Unidos, la hubiese hecho en un garaje, en el equivalente a Santa Anita, ¿cierto? Gigantesco. Tendría todas las conversaciones con mi arquitecto y con mis productores ahí mismo. Uh-huh. Y luego la casa sería despachada directo a mi casa de campo a 3, 5, 4 horas de donde estoy. Y obviamente la coordinación hubiese sido más fácil, ¿no? En la casa teniendo que lidiar con proveedores a distancia, teniendo que viajar todos los fines de semana, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente lo que me dices, no me parece raro decir, bueno, pero, o sea, no es una limitación que estés en Chile o que estés en Perú o que estés en Estados Unidos. No es una cuestión de que alguien se ponga las pilas y lo quiera hacer.
Totalmente. También, digamos, hay algo de cultura y historia peruana que hay que considerar, por un lado, y por otro lado, el tema, digamos, sísmico, ¿no? Digamos, mi función se centraliza en gestión humana. Tenemos un área de innovación que está trabajando muy de cerca con todas estas tendencias, pero lo que voy es que tenemos que trabajar mucho con el mercado, ¿no? Hay mucha labor de educación para que comiencen, digamos, a no solamente a comprar esas ideas, sino que seamos nosotros en nuestro mercado de influencia los que las proveamos.
Claro.
Entonces, de eso se trata, digamos, este nuevo recorrido hacia el 2030, es ir preparando la organización para eso, que hoy por hoy, en el Perú, todavía no es una cosa tan real y tan marcada, pero como ocurre en otros lados, en lo que ya es un tema poco más presente, aquí este país en algún momento va a llegar. Y nosotros quisiéramos preparar todo el terreno para cuando eso ya sea pues un tema inexorable y que ocurre, digamos, como si fuese una avalancha, seamos pues, estemos absolutamente preparados.
Sí, sí, es algo muy valiente además, porque son, creo que pocas las compañías que podría nombrar que realmente son capaces de, en el coloquial, ¿no?, dispararse en el pie, ¿cierto? Ellos mismos y decir, no, hay que dispararnos nosotros ahorita antes de que alguien más nos dispare, ¿no? Esto, AGP, ¿no?, que no sé si tú sabes que le hace los parabrisas
a
Tesla, sale en un container del Callao todos los días, es alucinante.
Totalmente. ¿No?
Esto, Intercorp también, que está, creo, planeando diferentes cosas sobre cómo reinventarse y está forzando, lo ves muy presente en su cultura. Entonces es bien valiente, ¿no? ¿Cómo crees tú que todo esto, encajando un poco más la conversa, empieza a tomar forma en el trabajo en Lima? ¿No? ¿Cómo crees tú que es trabajar en Lima?
A ver, yo quisiera comenzar diciendo pues que Lima es una maravillosa ciudad, ¿no? Por distintas razones, por su cultura, por sus tradiciones, por la comida, por la infraestructura colonial que tenemos en el centro de Lima, por sus playas, etc. Pero también es caótica, ¿no? Y una de las principales razones de ese caos es el tráfico.
Sí.
Y el problema es que el tema del tráfico es un asunto que no tiene, digamos, cómo ser corregido, porque no solamente falta infraestructura, sino que además nuestra educación vial no es la mejor. Entonces, lo que está haciendo el tráfico es alejar las distancias. Yo vivo en Chacarilla, trabajo en Monterrico, estoy exactamente a 3.3 kilómetros de distancia y he llegado a demorarme 1 hora con 25.
Claro.
¿No es cierto? Claro. Y tienes dentro de, digamos, de la población laboral de Lima, más de 200 personas y hay muchas personas que vienen desde muy lejos, ¿no? En fin, hay una serie de iniciativas que estamos tratando, digamos, de poner en marcha para ayudarlos, pero al final del día, si es que incorporamos a la ecuación esto de que las empresas están migrando hacia un enfoque estratégico más orientado al cliente, que te lleva a cuestionar tu esquema de trabajo y migrar o apostar por un landscape mucho más horizontal, mucho más colaborativo, de mayor interacción entre áreas proveedoras, clientes, claramente, pues, si lo sumamos al tráfico, más la mayor participación de la generación millennial, que busca mucho la flexibilidad, que busca mucho, digamos, tener su espacio personal, ¿no es cierto? Y en la diferencia de ese tiempo, generarle valor a las compañías, lo que nos lleva es a cuestionarnos, digamos, el cómo trabajamos y dónde lo hacemos. Entonces, no sé si eso responde esta primera pregunta, pero la mezcla de estos tres componentes, que ya es una realidad en este país, cada vez con más recurrencia y más presencia, lo que te lleva pues a esa que, sí pues, los cubículos, las oficinas tradicionales, el que tengas que venir físicamente y presencialmente todos los días a la oficina, que tengas que reportarte con tu jefe y que tengas que marcar tarjeta de 8 a 6 de la tarde, incluso
que te vean, empresas
trabajando sábado, y que te vean, claramente pues ya no es sostenible. Ya no es sostenible por todo lo que hemos conversado. Y desde Pacasmayo, con mucha valentía, como tú lo que decías, buscando ser una empresa más flexible, más ágil, más moderna, hemos apostado ya por eso, ¿no?
Claro. Más que responder la pregunta, creo que está bien, esta es parte de la conversa, ¿no? Algo que estamos aprendiendo mucho con estos podcasts son tener esta conversa, ¿no? Uh-huh. Creo que no hay suficiente gente que la está teniendo, además, fuera del rubro de construcción, ¿no? Digamos, el ejemplo que diste de Comunal frente a WeWork es un ejemplo también alucinante, porque una compañía vaqueada por casi todos los inversores del mundo o una buena cantidad de ellos contra una pequeñita, ¿no?, que se llama Comunal pero que tiene buena presencia local, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner este tema en la mesa, ¿no? Vayamos un poco más atrás. ¿Qué crees tú que ha venido pasando? O sea, ¿cómo ¿cómo comenzamos trabajando y cómo has llevado hasta aquí? ¿Crees que es todo lo opuesto a lo que dices? Hemos estado acostumbrados a vivir con poco tráfico, a ir a la playa, venir a la oficina, a marcar. ¿Crees que es todo lo opuesto o crees que ha habido una evolución?
O sea, yo creo que es una mezcla de todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Se habla, pues, de que hemos entrado a una era digital, ¿no? De mucha disrupción. Al final del día, lo que yo creo es que lo que estamos atravesando es el Human Age. Lo escuchaba en algunas conferencias y coincido plenamente con el concepto. Es el Human Age en una era de transformación digital. La transformación digital es un medio para satisfacer mejor al cliente. Ayer, digamos, leí esta mañana un artículo de Semana Económica sobre una presentación que hizo Gianfranco Ferrari, CEO del BCP, que está atravesando por una transformación digital fuerte en el banco, este concepto. Entonces, yo te diría que en primer término, los requerimientos de los clientes, del consumidor en general, nos están llevando a que la estrategia de las compañías cambie. No todos en mayor medida, en este país, específicamente en Lima, que es una ciudad más de servicios que de manufactura, hay muchas empresas que ya están buscando, que digamos que fueron probablemente atacadas por la disrupción antes que otras, pero que ya están, digamos, trabajando en un esquema completamente distinto por esto de la tecnología y por relacionado, digamos, a esta nueva experiencia que están exigiéndonos nuestros clientes. Por otro lado, el tráfico. O sea, claramente es un fastidio el tráfico en Lima. O sea, voy a cumplir 11 años el próximo mes en Pacasmayo. Y durante estos 11 años he vivido prácticamente en la misma zona, como te decía hace unos minutos, en Chacaría, súper cerca. No existe ninguna posibilidad que yo me mude a San Isidro o Miraflores. Claro. Salvo que apostemos por alquilar espacios en WeWork o en Comunal, que hoy por hoy todavía no lo estamos haciendo porque tenemos estas maravillosas oficinas y estamos apostando por otras iniciativas. Y en tercer término, como te decía, y esto ya es un componente que tiene, digamos, un ingrediente pensado desde mi óptica de gestión humana, que es que tiene que ver con los requerimientos generacionales, ¿no? Como te decía, el millennial aprecia muchísimo su espacio y su tiempo. Entonces, y una de las cosas que te exige para apreciar su tiempo tiene que ver con la flexibilidad laboral, ¿no? Entonces, eso te conlleva, pues, a cuestionarte todo lo que conversábamos, ¿no? El que tengas que venir a marcar, el que tengas un horario de trabajo específico, y por eso es que hoy por hoy en Pacasmayo ya lanzamos el home office en Lima, poco a poco, para ir aprendiendo, porque sí hay un proceso de maduración detrás, y también tenemos todo un esquema de horarios flexibles. Tú puedes venir a las 6 de la mañana y irte a las 3 de la tarde, como puedes venir a las 9 de la tarde de la mañana y irte a las 6 de la tarde. Entonces, yo te diría que al final, Andrés, es, digamos, una mezcla de estos tres componentes.
Claro, y es imposible hablar del futuro del trabajo sin hablar de, no quiero decir la digitalización, pero sin hablar de la internet, de la conectividad. Una de las cosas que hemos repetido mucho en el podcast, en varias entrevistas, es qué rol está jugando la tecnología, ¿no? Nosotros, internamente, y no quiero hacer ningún policharre, porque la verdad que es totalmente agnóstico este podcast, pero decimos, ¿no? Tenemos el espacio físico, tenemos el espacio digital y tenemos el comportamiento, ¿no? Y es la confluencia de estas tres esferas. Correcto. En donde creemos que ahí está el futuro del trabajo, ¿no? Porque tan cierto como que el tráfico va a ser como en el DF, ¿no? Que va a ser imposible moverse, es igual de cierto que tampoco tenemos lugar para helicópteros, ¿cierto? Y que entonces tampoco hay, ¿cierto? Y que por otro lado, la gente no va a dejar de trabajar en un lugar, ¿no?
Totalmente.
Porque probablemente con esto que tú dices de los millennials, yo creo que hay una lección escondida, ¿no? Como, sí quiero mi tiempo, sí valoro las cosas que me pido, o sí valoro lo que quiero hacer, el propósito, pero no pienso trabajar en casa, ¿no? O tengo que tener un espacio separado a casa, ¿cierto? Más como un café, etc. Y quizá, no sé si me estoy yendo muy lejos, pero quizá por ahí viene el decaimiento de un Starbucks, ¿no? Que antes era como el lugar de trabajo y el buen café y la buena internet, y el día de hoy el café mantiene un poco su estándar porque es lo único que les queda, ¿no? ¿Qué sientes de eso? ¿Sientes que la internet digamos, y el espacio físico, ¿cómo conectas una cosa con otra? Yo sé que puede haber un WeWork, ¿sí? Pero, o un comunal, pero ¿cómo conectas eso en el futuro? ¿Cómo crees? Atrévete a soñar conmigo, ¿qué podría pasar?
O sea, lo que yo creo es que al final el espacio de trabajo, como presencia física, va a ir diluyéndose en el tiempo, ¿no es cierto? Ahora la tecnología te permite, pues, conectarte desde Frankfurt, una persona, con Ohio, otra. Claro. Incluso con Lima, una tercera, ¿no? Entonces, yo creo que el tener que venir y sentarte en una silla, ¿no? En un espacio formal, relacionado, vinculado directamente con una compañía, va a ir diluyéndose. Y el principal habilitador de esto es la tecnología. Lo otro también, Andrés, es que se habla mucho de esto del gig economy. Porque si es que las empresas estamos apostando por una estrategia, digamos, de customer centricity, tú tienes que prototipar, tienes que iterar y tienes que trabajar de manera mucho más ágil. Entonces, lo que está pasando en muchas empresas es que están apostando por este modelo de gestión de proyectos ágiles. Y tienen, pues, el product owner, que además es una posición que hace 2 años o 3 años en este país no veías con tanta trascendencia. Y lo que está pasando también es que lo que tú quieres es diversidad en el equipo. Y esa diversidad no necesariamente la tienes en la compañía. Entonces, por eso se habla del gig economy, estos famosos contractors o, digamos, gente con un background específico que viene, cumple con su trabajo y se van. Entonces, todo ese tipo de cositas hacen que al final del día las empresas, como las nuestras, te estoy hablando en el long run, sí, sí, y soñando,
sí,
contigo.
Sí, claro, ¿no? Sí, claro.
Como me lo comentabas hace unos minutos, yo lo que creo es que al final del día el espacio va a terminar siendo más virtual que presencial. Y mientras esto ocurre, yo creo que seguir descentralizando, ¿no? Y un habilitador para que eso pase es justamente el home office, ¿no? Ahora yo puedo trabajar desde mi casa, desde el colegio de mi hija, o incluso desde la casa, pues, de quien fuese. No sé si me dejo entender, porque sé lo que tengo que hacer, estoy gestionado por objetivos, con lo cual no importa desde dónde genere valor.
Claro. Quiero entrar un poco en ese tema y ponerte un poquito incómodo, solo un poquito. Porque pienso que nosotros hablamos también, por ejemplo, del término disciplina digital, ¿no? Uh-huh. Porque una vez que trasladas el espacio de trabajo a la casa, o digamos al remoto, para no ponerle un nombre al lugar, empieza a ver eso, ¿no? ¿Cuándo tienes que estar conectado? ¿Cómo tienes que estar conectado? ¿Cómo se hace el trabajo? Un cambio fuerte que nosotros hemos venido viviendo ha sido el cambiar el trabajo por silos, y estoy pensando en digital, no estoy pensando en físico, en trabajo por postas, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde termina mi trabajo y te dejo a ti todo lo que necesitas para que tú puedas seguir lo que yo hago? Uh-huh. Y eso implica una disciplina digital. ¿Crees que hay algo de eso?
100%. Esto es una apuesta. Y específicamente en el caso de Pacasmayo, nuevamente, de la mano del principio, la premisa que nos lleva a trascender a la bolsa de cemento, que es que tenemos que comenzar a probar cosas nuevas, y ese aprendizaje nos va a llevar probablemente a errores, pero esos errores que queremos que sean controlados, es que estamos apostando por una figura disruptiva en Pacasmayo, que tiene que ver con el home office. La premisa principal, o lo que de alguna forma estamos comunicando internamente, es la confianza. Tiene que haber mucha confianza. Existe la herramienta, que son los objetivos, pero también tiene que haber acompañamiento de los líderes. O sea, los líderes tienen que de alguna forma fomentar esto y de alguna forma salvaguardar que esta facilidad, ¿no?, relacionada al futuro de trabajo, no conflictúe con la mayor productividad que como empresa necesitamos. Entonces, sí, si entendí bien tu pregunta, claramente la confianza tiene que venir compaginada de la disciplina, sin duda. Y esta disciplina, lo que nosotros queremos es formarla, digamos, acompañada con un acompañamiento propio de los líderes.
Claro. A ver, tratemos de volver al presente, ¿no? Porque yo también pienso que a veces, muchas veces esas conversas parecen como de la NASA, ¿no? Como que van a ser muy futurísticas y en verdad, probablemente para perfiles como el tuyo y como el mío, están a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero para el ciudadano de pie probablemente va a pasar un rato para que esto pase. Volvamos a Lima, hoy. ¿Cómo crees tú que es trabajar hoy en Lima? ¿No? Si tuviésemos que condensar esto que me has dicho, ¿cómo se siente alguien trabajando el día hoy en Lima? ¿No? Con estos cambios, con estas tendencias.
Yo creo que depende de dónde trabajes y depende de lo que hagas. Y yo voy a tratar de, para no compararme con nadie, voy a tratar de, digamos, de llevarlo a Pacasmayo, ¿cierto? Yo en Pacasmayo la paso muy bien. Yo en Pacasmayo me divierto. Yo en Pacasmayo, afortunadamente, no tengo el problema tan marcado del tráfico como lo podrían tener, digamos, colegas míos. Yo en Pacasmayo tengo facilidad para justamente utilizar las plataformas digitales y la tecnología que hoy por hoy me permite generar valor desde mi casa o desde un sitio distinto a, digamos, a la oficina per se. Entonces, en Pacasmayo hoy por hoy, y no te lo digo como gerente de recursos humanos, digamos, la pasamos muy bien, ¿no? Pero como te decía, tratando de hacer doble clic en el depende, no sé pues si eso pasa en otros sitios, ¿no? No quisiera, digamos, especificar nombres digamos, de compañías porque podría pecar, pues, de... Digamos, de, se me podría malentender como malintencionado, pero si es que trabajas, digamos, en Miraflores y tienes que irte, o mejor dicho, en La Molina, y tienes que irte, pues, todos los días hasta el Callao con el tráfico, imagínate.
Claro.
O sea, llegas destruido emocionalmente.
Claro. Emocional, sí, esa es la palabra, emocionalmente.
Destruido emocionalmente, claro. ¿No? Absolutamente conflictuado, porque como lo hablábamos, no solamente hay un tema de infraestructura, sino que acá hay, uno un poco tiene que manejar pues a la defensiva, ¿no? Entonces, llegas absolutamente tenso. Y eso claramente el equipo lo siente, ¿no? Y si eres líder de un área y recorres pues estos 16 kilómetros todos los días, claramente puedes trasladar tu mal genio y por ende desmotivar a tu equipo, y lo que vas a lograr es que tu índice de rotación sea mucho más alto. Entonces... Depende. Claro. Depende de dónde trabaje, ¿no? Creo yo.
Pero lo que dices del tráfico, creo que eso es un buen hilo conductor de la conversa, ¿no? Porque tú demoras lo mismo que yo me demoro desde Barranco a Puerto Rico, ¿no? O sea, es increíble. Me puedo demorar exactamente el mismo tiempo que tú, una hora diez, en una distancia muchísimo más larga, ¿cierto? Cuando tú vives más cerca, lo cual es ilógico, ¿no? En... ¿Otras empresas o digamos, has visto más en compañeros tuyos, ¿crees que empieza a haber un futuro del trabajo o hay un pasado del trabajo que se está poniendo al día con el presente?
Lo que pasa es que yo siento que esto no necesariamente es para todos. O sea, estos cambios, digamos, que apuestes por un landscape distinto, de mayor colaboración, que decidas erradicar las oficinas, que decidas erradicar los cubículos, que apuestes por el home office, o que de alguna forma traslades, digamos, tu silla física en la compañía a un espacio mucho más personal y virtual, no necesariamente es para todos. Yo creo que es muy importante que haya un hilo conductor entre la estrategia de la compañía y esta decisión, ¿no? Entonces, nuevamente, es muy importante que funcione y que responda, digamos, a una estrategia. Entonces, digamos, hay herramientas, tiene facilidades, la tecnología es una facilidad. Hay exigencia, digamos, de las generaciones actuales, de estos espacios distintos, ¿no? Hay gente, pues, que prefiere, más que montar, digamos, un edificio, alquilar espacios en Comunal y en WeWork. Entonces, es una mezcla de factores lo que conducen esto hacia el futuro de trabajo, y sí siento que hay empresas que no necesariamente se están quedando en el pasado, se podrían estar quedando en el pasado, pero porque de repente son escépticos de todo este asunto, por un lado podría ser, y es una especulación absolutamente personal, o la otra es que simplemente no lo requieren, no lo necesitan, no encaja con su estrategia, tienen otros principios para hacer negocios, como les está yendo muy bien. Entonces, es tener las ganas, creo, digamos, de ser un disruptor, ¿no?
Sí.
Y depende mucho de la estrategia que como compañía tenga. En nuestro caso, aplica como anillo al dedo.
Claro. Y probablemente también la de, digamos, saber balancear lo que está pasando, ¿no? Es, cuando hablas de eso, pones en mi cabeza una imagen de una fábrica, ¿no? Difícilmente hoy, ¿no? Eso, a menos que sea una fábrica automatizada, etcétera, va a despachar a sus fabricantes, digamos, al home office, ¿no? Es decir, no, tienes que estar acá operando la máquina, ¿no?
Exactamente.
Tal cual, ¿no? Esto, sea que hay una labor que no ha podido ser automatizada o sencillamente controlando todo el eje, ¿no? De la maquinaria. Pero es interesante estresar esos puntos, ¿no? ¿Cómo se vería un futuro, ¿no? Así como, porque, y tienen que convivir, ¿no? La fábrica con lo administrativo. Probablemente nosotros tenemos el beneficio de ser administrativos, entre comillas, ¿no? Entonces podemos tener ese lujo, ¿no?
Totalmente, o sea, estas empresas o, digamos, o estos giros o estos rubros que todavía no deciden dar ese paso, muy probablemente se queden en el pasado. Uh-huh. Y muy probablemente pues sean superados por gente, digamos, que da ese paso. Porque la automatización, la robótica y la inteligencia artificial van a probablemente, no probablemente, seguramente, y ya lo están haciendo en otros lados, eliminar puestos de trabajo, ¿no? Entonces hay que reinvertirse, porque ahora pues puedes incluso identificar un problema de mantenimiento a través de un visor. No necesitas tener un operador de mantenimiento que identifique ese problema, y no solamente el visor lo identifica, sino que además lo cura, claro, o lo corrige, ¿no? Entonces sí, para trascender y continuar avanzando y continuar siendo exitoso, sí tienes que tener estos componentes que son lo que definen el futuro del trabajo. Entonces, estas empresas que hoy por hoy no deciden dar ese paso, en mi humilde opinión, es muy probablemente, o que se reinventen cuando ya el tema es, digamos, una realidad,
claro,
o comienzan a dar ese paso. Porque la tendencia hacia la automatización, a la misma fábrica, yendo a otro ejemplo, uh-huh, que mañana más tarde, pues, para hacer chocolates, por dar un ejemplo, no se necesiten las 100 personas que hoy se necesitan, seguramente va a ser una realidad. Entonces hay que ir pensando, tenemos que ir pensando como empresas, de que esto acá está cada vez más cerca que lejos. Sí. Y el que no es consciente de ello y no va volcándose hacia ello, lo más probable es que se extinga, ¿no?
Sí. Hay una revista que nosotros tenemos en el área, en la compañía, que se llama Offscreen. Esto, no hemos sido pagados por ellos para comentarlos, ¿sí? Esto es un comentario totalmente personal, ¿no? Pero es una revista hecha con muy alta calidad que habla sobre el lado offline de la internet, ¿no? Es curioso el lema, pero es completamente hecha a nivel mundial. La hace un chico de Alemania que vive en Australia con colaboradores en Nueva York, en Londres. Creo que hay uno en Sao Paulo también, dependiendo de las ediciones. Son 10 ediciones al año, uh-huh, y se imprime en Suiza, ¿no? Y la despachan desde Frankfurt. Es una locura, ¿no? Yo tuve la oportunidad de contactarme con él y él me decía, bueno, es que así funciona. O sea, nadie viene a una oficina. Todos despachan, todos trabajan, colaboran, y luego la revisa la imprenta y la imprenta despacha al mundo. Lo cual es una locura, o sea, una revista puede sonar interesante, pero si lo pasáramos y estresáramos al cemento, ¿crees que podría ser algo así? Que, o sea, sería muy loco pensar que tu fábrica produce en el norte, que despachan a Lima, que Lima despacha al mundo. ¿Cómo lo ves?
La verdad que a mí no me parece extremo. Probablemente hace 5 años o 6 años hubiese sido más escéptico sobre el tema. Yo creo que es una posibilidad más pegada a la realidad que a la utopía. Entonces, claro, y lo que va a pasar al final del día es que descentralizas, ¿no es cierto?, tus centros de trabajo. Porque probablemente despache desde un sitio y controles la operación desde otro,
claro,
físicamente lejano. Entonces ahí viene lo que tú decías, la disciplina digital. Toda esta disrupción tú la tienes que compaginar con un proceso de cambio dentro de la compañía.
Claro.
Es ir preparando a tu gente para que frente a este horizonte que está cada vez más cerca, digamos, cuando ya sea una realidad, ya estés pues preparado, ¿no? Y digital, y puedas de alguna forma interactuar con todos tus stakeholders digitalmente sin la necesidad de tener este contacto físico, y que esa interacción más digital que presencial, digamos, le genere más valor a los clientes, por un lado, y por otro lado, no afecte la productividad, sino todo lo contrario, ¿no?
Increíble, increíble. Insisto, admiro la valentía que tiene Pacasmayo y que está trasladando muy bien a su gente en querer mirar hacia allá. Creo que es, nuevamente, totalmente valiente decirse, ya no soy una bolsa de cemento, ahora soy un servicio, ¿no? ¿Cómo, volviendo a este tema de la disciplina, última pregunta que te hago para ir cerrando también. ¿Cómo crees que con tanta descentralización mantienes esta cultura que el día de hoy, en tu caso, es, comillas, física, pero la mantienes en digital? ¿Cómo mantienes una cultura digital?
Es realmente un desafío, ¿no? Porque yo creo que para mí, o sea, digamos, el espacio físico te permite una interacción presencial. Y eso al final del día redunda en una posibilidad de tener mayor control, ¿no es cierto? Más bien, la interacción digital, uno nunca sabe lo que está haciendo el otro porque no lo está bien, ¿no? Entonces, si hay un proceso de transformación cultural enorme y realmente desafiante de migrar a lo presencial, de lo presencial a lo digital. Nosotros, a propósito del cambio de giro en Pacasmayo, esta visión al 2030 relacionada a las soluciones constructivas, la estamos tratando de habilitar a través de un motor cultural que estamos denominando Construyamos Juntos. Porque si comparamos el Pacasmayo de hace un par de años con el Pacasmayo al que el día de hoy somos, y digamos con mayor brecha al del 2030, es una empresa así mucho más ágil, mucho más flexible, con un ADN digital, especialista no solo en cemento sino en soluciones constructivas. Y claramente para construir esa empresa completamente distinta es fundamental que seamos conscientes, que debemos romper los hilos y que la construyamos juntos. Entonces, ese motor cultural es nuestra nueva filosofía de trabajo que debería acompañar este proceso de cambio organizacional del 2018 al 2030. Entonces, lo que nosotros estamos apostando es que esto lo hagamos ahora. Yo no sé si al 2030 el nivel de automatización va a ser tal de que no necesitemos operadores en una planta de cemento.
Claro.
No creo que eso sea el caso específico en este país. Pero sí creo que es importante tenerlo en el radar, ¿no es cierto? Pensando en que esto está más cercano que lejano para ir preparando a tu organización en esa dirección, ¿no? Con lo cual, si tienes bien trabajado este concepto de Construyamos Juntos, en los próximos 5, 10, 15 años, cuando esto de que no tengas que venir a trabajar físicamente y la interacción sea mucho más digital, ya tienes pues compenetrado en el ADN de cada colaborador de que claramente para sacar adelante esa compañía tienes que construir juntos. Entonces no importa desde dónde trabajes, te tienes que dar la mano y poner el hombro desde donde estés.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí. Y además es súper loco pensar eso, ¿no? Que el día de mañana, probablemente ya sucede mucho en Estados Unidos, pero el día de mañana te entrevistas para Cementos Pacasmayo, entrevistas por Skype, y luego te dicen, bueno, comienzas a trabajar el lunes. ¿A dónde voy? ¿A ningún lado? ¿No? Comienzas nomás, ¿no? Te integras, ¿no? Y cuéntame un poco, quiero hacer una pregunta un poco más random, ¿sí? Hablamos del futuro del trabajo, hablamos de la gente nueva que se está incorporando, ¿no? al workforce, ¿no? Como se dice en inglés. ¿Qué consejo le darías tú a un recién salido, ¿no? Alguien que tiene ganas de comerse el mundo, ganas de trabajar en Perú, específicamente en Perú, ¿qué consejo le harías sobre todo esto, digamos?
Digamos, que decida por dónde quiere comenzar a desplegar su desarrollo profesional, ¿no? Porque depende mucho también de lo que ha estudiado. Si es una persona que está mucho más relacionada o con una carrera mucho más afín a la parte tecnológica, olvídate, el cielo es el límite. Hoy por hoy se están creando roles relacionados a este asunto, el web developer, el product owner, etcétera, etcétera. Entonces, ahí al ser un chico pues recién egresado, digamos, su nivel de riesgo, el nivel de riesgo que puede asumir es altísimo, ¿no? Entonces, depende mucho, digamos, de la carrera que has estudiado, pero conceptualmente, que arriesgue, que apueste, que pruebe a nivel profesional de todo un poco y que disfrute. Es lo más importante, que disfrute, ¿no?
Claro. ¿Y qué consejo le dirías que
hay? Y dale, me olvidaba, lo que necesitamos ahora son nomads. Uh-huh. O sea, esta persona que está en constante aprendizaje. Como lo decíamos al inicio, uno de los efectos o uno de los componentes incorporados dentro de este concepto del futuro del trabajo es estos skills que vas a tener que ir adquiriendo en el camino que hoy por hoy no necesariamente necesitas en función, digamos, a cómo va avanzando tu industria. Entonces, a esta persona sí le diría que de alguna forma se actualice y uno de sus principales componentes sea este entusiasmo y esta necesidad internalizada de aprender constantemente. Porque claramente las habilidades que hoy por hoy necesitas para una posición en el área de operaciones de esta compañía no necesariamente van a ser las mismas que aquí a 5 años y menos que aquí a 10.
Claro.
Entonces es actualizarte para que, digamos, tu background no quede desactualizado. Uh-huh. sino que, digamos, evolucione a medida que las industrias van evolucionando.
Increíble. ¿Y qué le dirías que ignore, por ejemplo? ¿Qué consejo
le dirías que ignore? Que ignore, pues, los paradigmas, ¿no? Porque es parte de este contexto en que vimos que tenemos que retar el status quo. Que debemos dejar de pensar de que porque la situación actual es favorable, va a continuar siendo favorable hacia adelante. Entonces, que ignore los paradigmas y que ignore que continuar conviviendo a nivel profesional con una situación actual le va a asegurar el éxito en el mediano plazo,
claro.
Menos en el largo.
Claro. Vuelvo al tráfico, ¿sí? Solamente para hacerte algo más random, eso, más misceláneo. Si pudieras colocar una frase en este billboard, tú lo has visto, ¿no? El billboard de Javier Prado, uno que tiene una tele gigantesca, ¿no? Uh-huh. Si pudieses poner una frase para que millones de gente en el tráfico lo vea. Puede ser cualquier cosa que tú quieras, una frase, una idea, totalmente metafórico, ¿no? ¿Qué pondrías?
Maneja bien.
Maneja bien.
Eso no, está mentira. La vida es un regalo. La vida es única. Y por un lado y por otro lado, creo que tenemos que respetar a nuestros vecinos. Uh-huh. Tenemos que respetar a nuestro prójimo. Entonces, yo pondría es disfruta y respeta. Uh-huh. Creo que es un eslogan que...
Debajo del maneja bien.
¿Cómo?
Debajo del maneja
no,
bien.
No, no, no. Estaba hablando con el maneja bien. Es disfruta, uh-huh, no te estreses, porque vas a convivir con esto por muchísimos años más.
Uh-huh.
Y respeta, ¿no? Uh-huh. Es, creo que es fundamental.
Increíble la entrevista contigo, Diego. De verdad que... Muchísimas gracias por tomarte el tiempo.
No, a ustedes.
Te quiero preguntar una última cosa, que es, ¿qué crees tú que los peruanos tenemos que dejar de hacer, seguir haciendo y empezar a hacer?
Bueno, dejar de hacer...
Manejar mal, ¿no?
Depende en, digamos, cómo lo querramos contextualizar, ¿no? Pero creo que es bien importante aprender de quienes más saben, o de, digamos, de sociedades que están mucho más adelantadas que nosotros en términos de buenos vecinos, en términos de cuidar el medio ambiente, en términos de respeto al prójimo. Y sí creo que el Perú es un país fabulosísimo, que tiene muchísimo potencial, que tiene muchísimas oportunidades, pero que como ciudadanos debemos comenzar a aprender de este tipo de sociedades en ese sentido. Continuar, digamos, apostando por este país. La disrupción es parte de este país, porque hay mucho ingenio, hay mucho emprendimiento. El peruano es una persona que tiene muchísimo talento, que tiene una capacidad de crear e innovar enorme. Entonces, es continuar haciendo esto y tratar de encauzarlo, que sería, digamos, lo adquirir, con buenas prácticas, para darle sostenibilidad, ¿no es cierto?
Increíble, increíble. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo otra vez. Hemos terminado casi... En el punto de reloj, ¿no? Esto, te queremos agradecer otra vez. Probablemente esto da hasta para una segunda conversa.
Encantado.
Y nada, muchas gracias por estar con nosotros.
No, a ustedes. Ha sido realmente un placer.
Dale, gracias.